Radio Cine presenta la entrevista.
Pues estamos a través del teléfono con Hilario Rodríguez. Hilario Rodríguez, básicamente escritor de cine. Ahora contaremos un poco todo lo que has escrito o resumidamente. Hilario, bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, pues,
hombre, yo te aconsejaría que resumidamente.
Resumido, porque si no, esto va a ser un monólogo, digamos, de citar todas las obras en las que has participado, has elaborado, has trabajado. Decías, antes de empezar la entrevista, que eres grafómano, ¿no? ¿Cómo es eso?
Bueno, la verdad es que siempre me ha gustado ir al cine y también escribir sobre las experiencias que uno tiene en el cine.
Pero aparte incluso de escribir sobre cine, yo he leído por ahí, si no os equivoco, mis lecturas, que también has hecho tus pinitos en poesía y narrativa.
Efectivamente, comencé escribiendo, de hecho, poesía cuando estaba en una asociación que se llama Asociación de Escritores Jóvenes. Y yo me pregunto, ¿dónde queda eso? Y vamos, luego dejé la poesía y ya me dediqué un poquitín más a la narrativa, que voy alternando con la crítica de cine.
Estamos ahora, digamos, hablando contigo un poco, pues, como a veces la actualidad manda, aunque en Radio Cine manda muy poco, pero sí que queríamos hacer una mención de un libro muy interesante. A mí me llamó mucha atención en cuanto lo vi en las librerías, ya por esa portada, que, bueno, el libro se llama Cine 21, 21 pues con letras, digamos, romanas, ¿no? Directores y direcciones. Y entiendo que entre esos directores que están ahí seleccionados, viendo la portada, estará Leos Carax.
Obviamente, obviamente. Además, bueno, aunque todo el mundo cree que la portada pertenece a Holly Motors y nosotros queríamos que fuera reconocible por Holly Motors, en realidad pertenece a un cortometraje con el que participó Leos Carax en una película colectiva que se titula Tokio. Pero que es una película donde él ya desarrolla por primera vez al personaje de Mr. Mart, que es el protagonista de Holly Motors.
Sí, desde luego. O sea que, oye, directores, Cine 21, directores y direcciones, bueno, tengo un poco el sumario de qué trata, digamos, es como una como un diccionario, pero explícanoslo tú mejor, porque no es un diccionario de ala, vamos a coger a todos los directores, ¿no?
No, efectivamente, es decir, siempre que haces un diccionario tienes que discriminar, porque abarcarlo todo es imposible, eso lo sabes tú, lo sé yo, lo sabemos todos los implicados en él, que somos casi 35 personas, entre los dos coordinadores, Carlos Tejeda y yo, y los colaboradores. Es decir, este es un diccionario que se propone ser más reflexivo que informativo.
Algo, digamos, yo creo que importante en la actualidad. Yo siempre más voy diciendo, porque uno de los peligros que tenemos cuando hacemos la crítica de festivales es que inmediatamente que sales de ver la película hay que poner un tuit, ¿no? Y hay que decir ya si es una obra maestra o es una desgracia. Vosotros os lo habéis tomado con un poquito más de calma, ¿no? ¿Y en qué periodo, digamos, abarca este diccionario, este libro?
Efectivamente, como tú muy bien dices, pues nosotros hemos procurado tomárnoslo con calma. El diccionario abarca desde el año 2000 en adelante, incluyendo pues obras de maestros como Bergman o Antonioni, que murieron después del 2000 e incluso llegaron a hacer películas dentro del nuevo milenio. Y lo que intentábamos con ese diccionario es trazar el nuevo mapa de lo que es la cinefilia hoy en día. Es decir, en el siglo XX yo creo que nuestro mapa, nuestro campo de acción era un poquitín más limitado. Internet, la proliferación de festivales, los ciclos en las filmotecas lo ha cambiado todo. Hoy tenemos acceso a materiales que antes ni siquiera habríamos soñado, de los que solo habríamos conseguido un fotograma a través de una publicación muy, muy especializada, y eso, claro, lo que ha hecho es que nos convirtamos en un nuevo tipo de cinéfilos.
Desde luego. La pregunta, la clásica, lo de cualquier tiempo pasado fue anterior, eso sí que fue anterior, pero viéndolo con perspectiva, casi los tiempos pasados fueron mejores, ¿no?
Bueno, Bueno, yo creo que los tiempos pasados fueron diferentes. Mejores, creo que sería un error aceptar una máxima así, porque eso querría decir que no vale la pena vivir el momento que te ha tocado. Ay. Y hombre, mejor o peor, y estamos atravesando un momento especialmente duro, tenemos que encarar un hecho que es que lo que necesitamos de verdad es comprender el presente que tenemos, y si podemos comprenderlo un poquitín mejor a través del cine, pues miel sobre hojuelas.
Desde luego. Aparte de los los directores que ya has citado, pues clásicos como Bergman y Antonioni, que creo que además es necesario recordar que hicieron películas en el siglo XXI. Dentro de todos, o sin citar todos, hacemos como con tu obra, no citamos todas las obras, pero ¿cuáles podrías señalarlos o reseñarlos, destacar ahora un poco que están incluidos?
Pues mira, además de los obvios, que serían pues Steven Spielberg, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, hay directores, pues por ejemplo Abderrahman Sissako, que es un director de Mali que nos parece esencial, uno de los mejores directores africanos que nos han dado los últimos 30 años. Está un director de series televisivas como Adam Curtis, que es un documentalista excepcional. Están directores franceses y directoras pues que no son los típicos, los obvios, es decir, Chabrol, Godard, como serían Agnès Jaoui. Está Mia Hansen-Löf. Están muchos directores latinoamericanos que hasta hace poco eran desconocidos entre nosotros, como Lisandro Alonso, Celina Murga, Lucrecio Martel, Albertina Carri, pero también hay muchos cineastas españoles a quienes incluso en España se les conoce poco, y se me ocurriría aquí pues a lo mejor documentalistas como Ramón Lluís Bande, Juan Luis Ruiz, cortometrajistas excepcionales como Andrés Duque, que ya ha dado el salto al largometraje, etcétera.
¿Hay esperanza entonces, ahora por lo que indicas, para el cine español, a pesar de que incluso a estos directores no se les conozca?
Fíjate, es que nosotros sobre el cine español siempre hemos tenido un sueño, que yo creo que es un sueño imposible. Nosotros queríamos que el cine español duplicase los parámetros del cine hollywoodiense o del cine francés, es decir, crear como una escuela, un movimiento compacto, y ver que hay una renovación constante que además forme un grupo que sea homogéneo, y el cine español nunca ha sido así, jamás. Es decir, el cine español está formado por solitarios, por francotiradores, y creo que los ha habido tan buenos en los años 40, 50, 60 como los hay ahora. De hecho, vamos, nosotros entendemos que hay personas todavía vivas como Pere Portabella, como Basilio Martín Patino, que deberían ser aclamados mundialmente, sobre todo Basilio Martín Patino, porque Pere Portabella así lo ha sido. Y hay directores muy jóvenes, como Pablo Llorca, se me ocurre, que yo creo que ya con lo que llevan en su obra tienen el suficiente valor como para que empecemos a contrastarlo con otros maestros de la cinematografía europea o incluso mundial.
Oye, ¿y cómo podemos hacer, digamos, ahora, o cómo ves tú el problema? Yo pienso que es como un problema, o es una cuestión abierta, por lo menos ahora, de acceder a estos directores, de poder ver sus películas, porque en muchos casos quizá no se pueda ver en, o no sea tan fácil de ver en la gran pantalla, ¿no?
Eso es cierto. A veces ves de una manera injusta que una persona, pues se me ocurre Sergio Oxman, que ha ganado este año el Goya, el mejor cortometraje, con una de mis películas favoritas del año pasado, que es Una historia para los Modlin, Story for the Modlin. Obviamente casi nadie tiene acceso a ella, a no ser que la pase en un festival. Yo obviamente he tenido la suerte que el propio Sergio me la haya dado, y lo que tenemos que hacer obviamente es buscar mecanismos alternativos. Hoy en día están pues portales como Filmin, que sabemos que aunque nos cobran un peaje por ver las obras que nos ofertan, obviamente creo que es un peaje muy muy bajo,
sí,
comparado sobre todo con el acceso que tenemos a películas que no se van a estrenar en España y en una calidad absolutamente asombrosa. O sea, no es obviamente una proyección en pantalla grande, pero cuando poco es un acceso a una obra que de otra forma tendríamos muchas dificultades para ver. Como siempre, la gente que vive pues en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Bilbao, en Sevilla, siempre va a tener más suerte, más acceso a películas fuera del distrito, del digamos del circuito comercial habitual, que los que vivimos pues en ciudades de provincia, como yo que vivo en Guadalajara. Pero bueno, yo aprovechando mi condición de crítico, siempre le doy mucho a la tabarra a los cineastas
sí.
por teléfono y le digo, oye, por favor, envíame una copia cuanto antes de esta obra tuya.
Desde luego. Oye, volviendo al libro en sí, ¿cómo ha sido el trabajo que habéis hecho para seleccionar directores, repartir o que los propios coautores, porque ya decías hasta 35, ¿no?
Efectivamente. Pues mira,
¿cómo lo habéis hecho?
Nosotros partimos de una lista de más o menos 600 cineastas. Uh-huh. Es una lista que hice yo en el año 2006, que fue cuando comencé a tejer este proyecto que en uh-huh. principio quería haber hecho solo. Pero Carlos Losilla, que por entonces era mi editor en Paidós, acaba de sacar un libro con ellos sobre el cine bélico, me dijo que un proyecto de esa índole, y después de haber visto tres entradas que le envié a modo de ejemplo, me dijo que jamás lo podría haber llevado a cabo yo solo. En eso tenía toda la razón. Como sé que Carlos es una persona muy perceptiva e inteligente, le hice caso y entonces ya pues me puse en contacto con Carlos Tejeda. Nos repartimos un poquitín tareas, contactamos con 35 personas que entendíamos que podían entrar en consonancia con lo que nosotros pretendíamos hacer con el diccionario, y esas personas fueron añadiéndole propuestas a la lista que teníamos inicial, la fueron mejorando, la fueron aquilatando, la fueron expandiendo, y al final podemos decir que es casi un trabajo de equipo.
Escuchas radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.